Canadá dice que Cuba tiene un papel que desempeñar en el retorno de Venezuela a la democracia.
Los Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo para frenar la ola migratoria desde Centroamérica y no habrá aranceles sobre los productos importados de México.
El senador demócrata Patrick Leahy prepara un proyecto de ley a favor de los viajes de los estadounidenses a Cuba.
Senadores estadounidenses de origen cubano presentan una resolución que pide la extradición de notorios fugitivos de la justicia de los Estados Unidos que se encuentran refugiados en Cuba.
Se realiza otra jornada de recogida de firmas en Miami para el enjuiciamiento de Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad.
Nicolás Maduro ordena la reapertura de los pasos fronterizos de Táchira con Colombia.
Y dos buques de guerra de los Estados Unidos y Rusia estuvieron a punto de chocar. Ambos países se acusan de realizar maniobras peligrosas.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos al noticiero de Radio Martí en la edición de las 11 de la noche. Hoy es viernes 7 de junio del año 2019 y este informativo llega también a usted como cada día a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260M de Miami. En estos 60 minutos estaremos acompañándoles en los micrófonos
Bruno Tocars
y Ariane González. La edición es de Luis Covarrubias, la producción es de Héctor Carrillo y al mando de la consola de sonido se encuentra el ingeniero Richie Pérez. 11 con 2 minutos, ya iniciamos este informativo con noticias de Cuba.
El senador del Partido Demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, presentará ante el Congreso un proyecto de ley denominado Ley de Libertad para los estadounidenses o para que los estadounidenses puedan viajar a Cuba. Michelle Sagué informa.
En una intervención en el Pleno del Senado, el legislador por Vermont criticó la decisión de la administración del presidente Trump de prohibir los viajes educativos grupales pueblo a pueblo y los cruceros a la isla, y anunció que planifica presentar ante el Congreso un proyecto de ley que legalizaría los viajes de turismo de estadounidenses a Cuba. Dice el senador que las regulaciones son un insulto para todo estadounidense y una vergüenza para una sociedad libre. Pregunta el senador, ¿desde cuándo es el rol del gobierno federal decirle a los estadounidenses a dónde pueden viajar y gastar su dinero sin haber una amenaza de seguridad nacional o a su propia salud y seguridad, ninguna de las cuales existe en Cuba? Dice que las nuevas medidas anunciadas por la administración perjudicarán a las familias cubanas. Otra crítica de las nuevas sanciones de la administración Trump es la senadora por Minnesota y aspirante a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Amy Klobuchar, que escribió en Twitter que las medidas son un revés para el desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambos países. Por su parte, los senadores por el estado de la Florida, los republicanos Marco Rubio y Rick Scott, elogiaron la decisión del presidente Trump de imponer nuevas restricciones a ciudadanos estadounidenses para viajar a Cuba. El senador Rubio dijo a través de un comunicado que con las nuevas medidas, la administración está asegurándose de mantener dólares americanos fuera de los bolsillos del ejército cubano y sus subsidiarios. Mientras que el senador Scott dijo que el dinero gastado en Cuba va directamente al régimen de Castro, expresó que limitar el flujo de dinero a Cuba es fundamental para liberar a Venezuela y proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y estas nuevas medidas de Estados Unidos que restringen los viajes de los estadounidenses a Cuba y suspenden los barcos cruceros a la isla polariza las opiniones de los cubanos comunes en Santiago de Cuba. Amado Gil recogió algunas de las opiniones que la Unión Patriótica de Cuba salió a buscar en las calles de Santiago.
No son cuentapropistas, tampoco tienen relación directa con los turistas estadounidenses que viajan a Cuba. Son santiagueros comunes que opinan sobre las nuevas medidas de Estados Unidos que prohíben los viajes en cruceros a la isla y elimina la categoría de pueblo a pueblo, por la cual también viajan muchos estadounidenses a Cuba.
Apoyo totalmente estas medidas y es más, abogaría porque se recrudecieran, para que el gobierno cubano sintiera completamente sobre ellos el peso de la ley y el peso de las presiones internacionales de los gobiernos democráticos del mundo.
Yo no estoy apoyando esas medidas porque eso no va a perjudicar al Estado.
Son opiniones que la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, salió a recoger a las calles de Santiago de Cuba, lejos del turismo estadounidense.
Los americanos lo que tienen la culpa de todo eso, porque ellos quieren, lo que quisieran es cogerse a Cuba y todas las demás tierras del mundo, porque no se conforman con la que tienen.
Yo lo que opino que es algo que está bien hecho y que tiene que poner otras medidas más fuertes, encrudecerlo, porque ya basta de comunismo, de dictadura, y es el momento ya de liberarnos.
En la pregunta que la UNPACU hizo a los entrevistados incluyó el tema del apoyo del gobierno cubano al de Venezuela, razón por la que se impusieron estas últimas medidas. También se incluyeron las anteriores, una de ellas, el límite de las remesas.
Entiendo que son medidas lógicas porque el gobierno de Cuba sigue exportando con esa doble moral que ha hecho durante tantos años, sigue portando el comunismo a América, sigue reprimiendo al pueblo de Venezuela con su apoyo militar.
Yo pienso que esa medida afecta al pueblo cubano, porque en sí la gente que recibe las remesas son los que van a sentir la necesidad de seguir siendo su dinerito para poder vivir, pues aquí no hay quien viva, ¿eh?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron una resolución en la que solicitan la extradición de Joanne Chesimard, conocida como Asata Shakur, William Morales y otros fugitivos de los Estados Unidos que se encuentran en Cuba.
Esta resolución subraya la importancia de llevar a los criminales y terroristas descarados a la justicia en los Estados Unidos mientras buscamos una política más responsable entre Estados Unidos y Cuba. Debemos dejar claro que Cuba debe poner fin a la vergonzosa práctica de albergar a fugitivos estadounidenses que han cometido actos atroces, así dijo Menéndez en un comunicado.
Chesimard, miembro de la Organización Armada Ejército de Liberación Negro, está incluida en la lista de los terroristas más buscados del Buró Federal de Investigaciones, FBI, por el asesinato en 1973 de un policía de New Jersey.
Y en otra información, la campaña de la Asamblea de la Resistencia Cubana efectuó otra jornada de recogidas de firmas en Miami para lograr el enjuiciamiento de Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. La Asamblea de la Resistencia Cubana continúa su campaña de recogida de firmas para lograr el enjuiciamiento de Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. El viernes, nuevamente en el conocido restaurante Versalles de Miami, se desarrolló la nueva jornada similar a las realizadas en Hialeah, Tampa, New Jersey y Chicago. Así lo comentó María Lima a Radio Martí.
Hemos seguido recogiendo el día de hoy y seguiremos recogiendo.
Todo el que quiera firmar el documento online puede hacerlo en...
Pueden entrar a www.justicia.com. Hay miles y miles de firmas que estamos todavía contando. Vamos a continuar recogiendo firmas en un futuro, sí, próximamente.
La sección 116 de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba, cláusula B3, pide que Estados Unidos lleve a juicio internacional al régimen comunista de Cuba por el derribo en pleno vuelo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, un hecho ocurrido el 24 de febrero del año 1996 y fueron asesinados en el aire los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña y el residente Pablo Morales. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos emitió un comunicado hoy que había interceptado a 6 inmigrantes cubanos a 39 millas del este de Isla Morava.
El séptimo distrito de guardacostas notificaron que alguien que estaba muy cerca de esa zona, que vieron a las 6 personas en un bote de madera solicitando agua.
El oficial Charles David Jr. llegó a la escena y transportó a las personas que dijeron ser cubanos para protegerlos del mar y de la nave insegura en la que viajaban.
11:09 minutos, continuamos con noticias de Venezuela.
Cuba tendrá un papel que desempeñar en el regreso de Venezuela hacia la democracia, dijo este viernes la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, a pesar de que Ottawa y La Habana no están de acuerdo sobre si el presidente Nicolás Maduro debe ser mantenido en el cargo.
Freeland hizo los comentarios en Toronto después de reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez.
Cuba es aliado de Maduro, que la mayoría de los países occidentales esperan que renuncie en favor del dirigente opositor Juan Guaidó.
Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado hoy viernes la reapertura de los pasos fronterizos que se ubican en el estado Táchira y limitan con Colombia, en el departamento del norte del Santander.
En ejercicio pleno de nuestra soberanía, he ordenado la apertura de los pasos fronterizos con Colombia en el estado Táchira a partir de este sábado 8 de junio. Somos un pueblo de paz que defiende firmemente su independencia y autodeterminación, indicó Maduro en la red social Twitter.
Y el líder opositor Juan Guaidó aseguró que de momento no está planteada una nueva reunión con el gobierno venezolano en Noruega y que cualquier tentativa de diálogo debe apuntar a la salida del poder de Nicolás Maduro. Los detalles los tiene la AFP.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó aseguró el viernes que los esfuerzos de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, patrocinados por Noruega, no contemplan ningún avance en el futuro.
Hoy no está planteado ninguna reunión, ni acordada ninguna reunión que no aproxime los objetivos de Venezuela.
El líder parlamentario, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, sostiene que su único objetivo al sentarse a negociar con el gobierno de Maduro es lograr lo que llama el cese de la usurpación y elecciones libres. Delegados del oficialismo y la oposición han mantenido rondas de diálogos exploratorios en Oslo desde mediados de mayo. La decisión de Guaidó de aceptar la mediación noruega es criticada por un sector opositor, tras varias negociaciones fallidas en los últimos años. El presidente del Parlamento pidió a China y Rusia, principales apoyos de Maduro, entender que el líder chavista no está en capacidad de honrar sus deudas.
Así que si Maduro quiere engañar a las Fuerzas Armadas, a sus acreedores y prestamistas a nivel internacional, porque ya no tiene aliados, ya no tiene socios, tiene gente que le debe y que naturalmente está resguardando y protegiendo sus intereses.
Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela el 23 de enero, luego de que el legislativo, único poder en manos de la oposición, declarara ilegítimo el segundo periodo de Maduro, alegando que su reelección fue fraudulenta.
La Asamblea Nacional de Venezuela publicó este viernes un decreto firmado el 21 de mayo por el presidente interino Juan Guaidó, extendiendo la vigencia de los pasaportes venezolanos por 5 años adicionales a partir de la fecha impresa como expiración.
Así que los Estados Unidos ha reconocido dicha extensión de vigencia de los pasaportes para la emisión de visados, al igual que para otros propósitos consulares.
La extensión de vigencia de los portadores de pasaporte venezolano será por otros 5 años a partir de la fecha de expiración que aparece en el pasaporte y será válida para su admisión en los Estados Unidos siempre que el viajero fuere admisible en las demás condiciones estipuladas.
Los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos y sean portadores de pasaportes de esta forma extendidos en su vigencia podrán usarlos, ya que serán considerados como válidos para cualquier propósito consular adecuado.
Nada en esta medida altera los requisitos necesarios para obtener una visa o para la admisión en los Estados Unidos.
Y a las 11:13 estamos en tiempo de conocer cuál es el pronóstico meteorológico para las próximas horas para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La cuña de altas presiones que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, se ha estado debilitando en las últimas horas, al tiempo que un mayor registro de las temperaturas cálidas y el coeficiente de humedad están redundando en una mayor actividad de tormentas eléctricas, especialmente en horas de la tarde. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas se van a de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles, Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Con 15 minutos, tiempo de conocer noticias de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su cuenta de Twitter que ya se alcanzó un acuerdo con México sobre el tema migratorio y que suspende la aplicación de aranceles a los productos importados de México.
Me complace informar que los Estados Unidos de América ha alcanzado un acuerdo con México. Las tarifas programadas para ser implementadas por los Estados Unidos el lunes en contra de México quedan suspendidas indefinidamente.
México, a su vez, acordó tomar medidas enérgicas para detener la marea de la migración a través de ese país y hacia nuestra frontera sur.
Los detalles del acuerdo serán publicados en breve por el Departamento de Estado. Gracias. Así escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de la red social Twitter.
Más antes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también en Twitter, anunció que los negociadores estadounidenses y mexicanos lograron un acuerdo conjunto que elimina la imposición de los aranceles.
Gracias al apoyo de todos los mexicanos, se logró evitar la imposición de aranceles a los productos que se exportan a Estados Unidos. Nos congregaremos para celebrarlo mañana en Tijuana a las 5 de la tarde. Así escribió el mandatario mexicano.
Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló en Twitter su agradecimiento al canciller de México, Marcelo Ebrard, por sus arduos esfuerzos para negociar obligaciones conjuntas que beneficien a los Estados Unidos y a México.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubon confirmó que las delegaciones de ambos países, que sostuvieron reuniones desde el miércoles, lograron resolver sus diferencias y que estuvieron negociando este viernes durante 8 horas.
La Marina de los Estados Unidos y la de Rusia se acusaron mutuamente el viernes de maniobras peligrosas después que un crucero de misiles de los Estados Unidos y un destructor de Rusia se acercaran a 50 metros el uno del otro en el mar de la China Oriental. Michelle Sage informa.
El secretario de Defensa interino, Patrick Shanahan, dijo a la prensa que Estados Unidos presentará una queja diplomática formal y que habrá conversaciones entre las Fuerzas Armadas de ambos países. Añadió que Estados Unidos no desistirá de las operaciones navales.
We'll have military to military.
Dice Shanahan que habrá conversaciones militares con los rusos. Dice que la seguridad es lo más importante y que no les va a disuadir de conducir sus operaciones navales. La séptima flota norteamericana aseguró que la maniobra realizada por el destructor ruso puso en peligro la seguridad del barco USS Chancellorsville y su tripulación y lo obligó a dar marcha atrás a toda máquina para evitar un choque. Precisó en un comunicado que el buque recibía un helicóptero y que mantenía un rumbo fijo cuando el destructor ruso que lo seguía aceleró y se acercó a entre 15 a 30 metros. Por su parte, la flota rusa del Pacífico alegó que el crucero estadounidense cambió repentinamente de rumbo e interceptó el camino de su destructor a solo 50 metros del navío. Según aseguraron, para evitar la colisión, la tripulación del destructor tuvo que hacer una maniobra de urgencia, añadiendo que emitieron un mensaje de protesta por una acción que calificaron de inadmisible. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes al mayor grupo petrolero de Irán y a una red de 39 compañías subsidiarias nacionales y extranjeras responsables, según Washington, del 50% de las exportaciones del crudo iraní.
En un comunicado, el Tesoro acusó al grupo empresarial Persian Gulf Petrochemical Industries Company de apoyo financiero a las actividades de la Guardia Revolucionaria iraní, designada como terrorista por el país en el mes de abril.
El conjunto de compañías sancionadas suman el 40% de toda la producción de petróleo en Irán y acumula una presencia multimillonaria en el país, derivada de otros negocios como la construcción, aviación y defensa, así indicó la nota del gobierno estadounidense.
El Fondo Monetario Internacional mejoró las perspectivas de desarrollo de los Estados Unidos para este año, pero advirtió que la mayor economía mundial enfrenta riesgos materiales por sus peleas comerciales. La agencia francesa de prensa informa.
El Fondo Monetario Internacional mejoró el jueves las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos para este año, pero advirtió que la mayor economía mundial enfrenta riesgos materiales por sus peleas comerciales. Christine Lagarde, directora del FMI, alabó la gestión que impulsó Estados Unidos desde la crisis de la década pasada.
Los estadounidenses pueden estar muy orgullosos de la economía actualmente. En pocas semanas más, la economía estará en su mayor expansión desde que hay registros.
El FMI elevó los pronósticos para el crecimiento del PIB a 2.6%, 0.3 puntos por encima de las previsiones para abril, y espera una moderación a 2% en el 2020, según su informe anual sobre la economía de Estados Unidos. Pero también advirtió que una profundización de las disputas comerciales en curso, como las que Estados Unidos tiene con China y México, representan riesgos materiales para la economía estadounidense.
Como he dicho muchas veces, nadie gana en una guerra comercial y todos sufren.
El FMI también señaló los lados flacos de esta bonanza y advirtió que la deuda pública está en una senda insostenible, que la tasa de pobreza sigue estando cerca del nivel que tenía antes de la crisis financiera y que la movilidad social ha sido erosionada.
Tiempo de conocer ahora noticias de América Latina.
A pocos días de que sean puestos en libertad todos los opositores en Nicaragua, las denuncias por maltratos y amenazas de muerte han recrudecido, aseguran organismos de derechos humanos en ese país. Donaldo Hernández informa desde Managua.
El gobierno del presidente Daniel Ortega se comprometió a liberar antes del 18 de junio a todos los opositores arrestados en el contexto de la crisis sociopolítica. Sin embargo, en los últimos días, el maltrato contra los reclusos habría recrudecido, según Pablo Cuevas, representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua. Presuntamente, a algunos reos incluso se les amenaza de muerte si la Organización de Estados Americanos expulsa al país del organismo, explicó este defensor de derechos humanos.
Hay un acoso increíble, que lleguen los funcionarios a amenazar a los presos políticos, que si se aprueba la Carta Democrática lo van a rafaguear, o sea, los van a ejecutar.
El más reciente caso registrado en la cárcel La Modelo fue la intoxicación de dos opositores, quienes señalan a las autoridades del penal de querer envenenarlos. De acuerdo con Marcos Carmona, director de este organismo, esta denuncia forma parte de las más de 1,000 que han recibido en lo que va del año.
CPDH, solo en este cuatrimestre, recibió más de 1,200 denuncias y muchas de ellas son por abuso de autoridad. Hubieron más de 250 detenciones y hoy muchas de estas personas han sido liberadas, pero otras están detenidas.
Sin embargo, algunos funcionarios como Cairo Amador aseguran que esta es una campaña de la oposición contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
El estar en estos momentos hablando a 10 días de salir, que 10 días antes están incluso dándole pastillas envenenadas, pues me parece que es parte de un juego político más que de una realidad.
La oposición nicaragüense y la comunidad internacional advierten que si el gobierno de Nicaragua incumple su promesa de liberar a los opositores, podrían aplicarle más sanciones a la administración sandinista. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y un juez argentino amplió la acusación contra la expresidenta Cristina Fernández y volvió a pedir su arresto en la llamada causa de los cuadernos, en la que se investigan supuestos sobornos de empresarios a miembros de su gobierno y el de su esposo Néstor Kirchner.
El juez Claudio Bonadio o Bonadio amplió el procesamiento a Fernández y dictó o reforzó el expediente en el que se investigan irregularidades en la concesión de obras públicas y otro vinculado con la renegociación de proyectos viales.
Cristina Fernández no puede ser detenida por tener fueros parlamentarios, pero es acusada de los delitos de cohecho pasivo reiterado en más de 1,000 ocasiones y por admisión de dádivas en 2 hechos. Y a las 11:24 continuamos con informaciones del Cono Sur, pero ahora nos llega el comentario del doctor José Caló.
El presidente Mauricio Macri y su par de Brasil, Jair Bolsonaro, mostraron su sintonía en la primera visita de Estado del mandatario brasileño. Sobre la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur, fuentes de ambos países confirmaron que el próximo día 20 habrá en la sede de la entidad europea, en Bruselas, una reunión técnica a la que ambos países deberán llegar con una postura común cerrada para negociar en bloque. Faltan acuerdos en sectores como lácteos, ovinos, pero desde la Casa Rosada estimaron que se llegará a una posición en común. Sobre Venezuela, fue Bolsonaro el más enfático y dijo: todos en América del Sur estamos preocupados por no tener más Venezuelas en la región. En su discurso de solo 4 minutos, después Macri se refirió al duro momento que pasan nuestros hermanos en Venezuela y pidió trabajar en conjunto para que se restablezca la democracia en Venezuela. Desde el gobierno afirmaron que durante las conversaciones privadas no se avanzó en más acciones conjuntas que las que ya se llevan adelante en el contexto del Grupo de Lima, pidiendo elecciones libres y sin prescripciones al régimen Maduro y en respaldo al titular de la Asamblea Nacional de ese país, Juan Guaidó. Para Radio Martí, les habló el doctor José Caló.
El tema lo indica, ya estamos en tiempo de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones. Hoy con Rafael García Toledo.
Los Texas Rangers retirarán la camiseta con el número 29 que vistió el antesalista dominicano Adrián Beltré durante 8 temporadas durante una ceremonia. Los Rangers informaron que entre los invitados especiales a la ceremonia de retiro del número Beltré estarán el inicialista Prince Fielder, los ex jardineros David Murphy y Julio Borbón, y el estorpedero y capitán Michael Young. También la familia de Beltré y el lanzador Steve Falkner, quien entre 1973 y el 76 fue el primer jugador de Texas que vistió el número 29. Beltré bateó 304 con 199 jonrones, ganó 3 bates de plata y 3 guantes de oro y ayudó al equipo a jugar en la Serie Mundial del año 2011 durante sus días con los Rangers. Será el 4º número retirado por los Rangers, junto con el de Nolan Ryan, que es el 34, el puertorriqueño Iván Rodríguez, el número 7, y el manager Johnny Ock, el 26, además del número 42 de Jackie Robinson, que está retirado de todo el béisbol. Y si Anthony Joshua quiere sacarse la espina con Andy Ruiz en Inglaterra, le va a costar. Toda vez que el mexicano ha dejado sobre la mesa una cifra de $50 millones para que esa oportunidad suceda tal y como lo quiere el promotor británico Eddie Hearn. Esta misma semana, son unos días después de la sorpresiva victoria de Ruiz sobre Joshua en 7 episodios, que le valió la conquista de los cetros de la Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo, Hearn dijo que iban a ejercer su derecho de montar la revancha para noviembre y diciembre. Sin negarse a la batalla, Andy Ruiz ha dicho que le gustaría la revancha en suelo estadounidense e incluso en territorio mexicano, mencionando ya el Estadio Azteca como una posibilidad. Sin embargo, la posibilidad de ir a casa de Joshua sabe que es latente y entonces quiere una cifra más que jugosa para que ello suceda. Fuentes en la industria han dicho que Andy podría obtener entre 20 y 25 millones de dólares por la revancha, luego de haberse embolsado alrededor de 7 millones de dólares por haber tomado la batalla de Joshua con solo 5 semanas por delante, luego que Jerry Miller quedaba fuera por dopaje. Y el suizo Roger Federer alabó al español Rafael Nadal, su verdugo, el viernes pasado en semifinales de Roland Garros, desde que dijo que sobre su tierra batida nadie se acerca a su tenis. Sobre la silla nadie se acerca remotamente a su tenis. Ya no sé con quién entrenarme para poder afrontarle, aseguró el bético tras perder contra Nadal por 6-3, 6-4 y 6-2. Federer ni confirmó ni desestimó si volverá a jugar este torneo, al que volvió tras 3 temporadas de ausencia. Ha sido un gran torneo, quizás he tenido el mayor apoyo del público que he visto en toda mi carrera, tanto en los entrenamientos, en los partidos como fuera de la pista. Creo que he jugado bien, indicó. Me ha sorprendido haber llegado tan lejos y todavía no sé qué pasa. Y la Ciudad de México, la NBA y la CINIA anunciaron el viernes que la NBA México City Game 2019 presentarán a los Dallas Mavericks, Detroit Pistons, Phoenix Suns y San Antonio Spurs en 2 juegos de temporada regular en la Arena Ciudad de México, siendo esta la primera vez que 4 equipos de la NBA jueguen en la capital del país en una misma temporada regular. Los Mavericks y los Pistons jugarán el jueves 12 de diciembre, mientras que los Spurs recibirán a los Suns el sábado 14 de noviembre. Esta será la cuarta campaña consecutiva que la liga ofrezca dos juegos de temporada regular en la Ciudad de México. Además de la acción dentro de la duela, la NBA México City Game 2019 contarán con la presencia de iniciativas del programa comunitario NBA Cares. Y hasta aquí los deportes.